La prolongación en el tiempo de la guerra rusa en Ucrania está empeorando la situación de la economía a nivel mundial, europeo, y por tanto nos afecta a nuestros bolsillos. La inflación está disparada, superando ya el 10%. La gasolina también está por encima de los 2 euros en muchos establecimientos. Los precios de algunos productos han subido y hay escasez de materias primas. La pregunta es, ¿estamos en una economía de guerra? ¿Nos espera un invierno duro en Europa o son términos demasiado gruesos? Bueno, vamos a intentar poner negro sobre blanco con Jorge Tejedor, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Esto de economía de guerra, ¿son palabras muy gruesas o nos estamos acercando a algo parecido a eso?
Yo diría que algunos países ya se están preparando para esta economía de guerra. Y entonces no considero que sea un término... Bueno, cuando metes la palabra guerra en cualquier palabra, siempre en cualquier frase, siempre es algo peligroso, ¿no? Pilagudo. Pero es verdad que es la forma de intentar entender qué es lo que están intentando hacer, sobre todo los gobiernos, y para ver cómo capear el temporal, ¿no? La situación que tenemos, que como has comentado, pues es muy... muy complicada, no solo desde el punto de vista económico, porque cuando estamos hablando de que el precio del gas está muy alto y que la gente igual no puede poner la calefacción, estamos hablando de condiciones de vida que no son nada buenas para para las personas. Entonces, quiere decir que no solo es economía, pero también es economía. ¿Economía de guerra? Sí, los países están preparando también. Últimamente habéis visto varias noticias, pues desde Francia, que nacionaliza EDP, que posiblemente no solo sea por la guerra de Ucrania, pero también tiene una parte importante. Bélgica, Italia, todos los países están haciendo ahora políticas que quieren aumentar, por un lado, los ingresos y quieren ver cómo vamos a capear el temporal. En España también se están haciendo cosas, digamos que se están preparando, sobre todo porque se prevé un otoño duro. Tampoco es cuestión de que nos tiremos todos por la ventana ahora mismo, pero sí que es verdad que va a ser un otoño complicado, pero bueno, para eso están los preparativos que se están haciendo, ¿no?, por parte de los estados.
Pero nos están avisando. De hecho, hace unos días escuchábamos a Pedro Sánchez decir que nos tenemos que preparar para cualquier escenario económico. Eso decía él. ¿Cuál es ese escenario que nos puede venir y tenemos que esperar a partir de otoño?
Digamos que seguirán aumentando posiblemente el precio de la gasolina. El precio de la gasolina al final no solo es, aunque para mucha gente les impide ir al trabajo. Yo, por ejemplo, me estoy planteando irme de vacaciones y en vez de coger el coche, pues ir en tren. Porque claro, empiezas a pensar, si hago más de 300 o 400 kilómetros, me dejo un dinero muy grande solo en la gasolina, ¿no? Estamos hablando también de la gente que va a ir a trabajar, pero no solo eso, luego es toda la fuerza que trae sobre el resto de precios de las materias primas, de la alimentación, de todo lo que compramos, ¿no? Cómo han aumentado todos estos precios a través de ese efecto cascada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se prevé también? Pues se prevé que haya problemas igual de que la gente pueda disponer de gas, ¿no? De que los estados puedan disponer de gas suficiente, ¿no? Aunque están ahora intentando hacer acopio, sí que están, de momento lo que se dice es que todavía que posiblemente haya problemas durante el otoño-invierno para poder mantener un stock de seguridad en cuanto al gas, ¿no? Entonces, digamos que eso puede darnos la impresión o da la impresión de que puede ser que haya un otoño difícil en lo económico y difícil en las condiciones de vida de la gente.
Luego abordaremos todas estas cuestiones, ese incremento de la gasolina, de los precios en general, sobre el gas, ¿no?, que se habla mucho de ese cierre de gas que llega de Rusia, que puede afectar sobre todo a Alemania, ¿no?, que es de donde se... Bueno, el gas que utilizan los alemanes es el que llegaba de Rusia, ¿no? Pero fíjate que hemos utilizado ese término de economía de guerra, que es el que está utilizando ya muchos dirigentes, y eso inevitablemente nos lleva a hablar también eso de la guerra y de lo militar, porque hace unos días uno de los compromisos de Pedro Sánchez, aumentar el gasto militar, ¿no?, se ha comprometido con la OTAN. ¿Eso también supone apretar más la economía? Porque tendrán que recurrir a deuda externa, ¿no?, para llegar a esos topes que se han fijado.
Sí, con el tema de los gastos en defensa, hay algo muy curioso que, por ejemplo, en España sucede bastante. Que una cosa es el porcentaje de PIB que se dedica al gasto en defensa, y otra cosa es cuál es el gasto en defensa que se realiza al final del ejercicio, que siempre es superior al que está presupuestado, porque siempre hay partidas que no están dentro de ese presupuesto de defensa o que no están contempladas ahí, pero que realmente son gasto en defensa. Entonces, verdaderamente, aunque ahora haya un aumento y hayamos superado el 1%, realmente es más de ese 1%, porque hay otros gastos de defensa que se meten en otros sitios o se realiza más gasto en defensa del que verdaderamente se dice. Entonces, por un lado, esto va a ayudar a que, si verdaderamente tenemos que aumentar el gasto en defensa, que todo esté en el presupuesto. Sería interesante que no sacásemos fuera del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, compra de armamento, que muchas veces va fuera de ese presupuesto de defensa. Y luego, por otro lado, está claro que va a haber ciertos tirones, no solo políticos, pues ya de eso ya estáis cansados, me imagino, de hablar de los tirones políticos que hay con el tema del aumento en gasto de defensa, sino también desde el punto de vista de la economía, de dónde quitamos o de dónde conseguimos para poder aumentar ese gasto en defensa. Entonces, es verdad que, en principio, la idea yo creo que no es pedir más deuda. Estamos en un porcentaje de deuda que es bueno, entre comillas, no pedir más. Entonces, habrá que ver cómo siguen aumentando los ingresos, que, por efecto cascada, los ingresos tributarios están aumentando. Como aumenta el precio de todo, el IVA aumenta, y entonces el Estado está recaudando más. No se han deflatado tampoco la parte del IRPF, por lo tanto, en el IRPF también pagamos más de lo que debiéramos pagar. Por lo tanto, por un lado, me imagino que seguirán queriendo aumentar los ingresos tributarios. Eso es lo que desde fuera, en Europa, parece que están haciendo, ¿no? Están intentando cambiar la carga impositiva y pasarla un poco más de la parte de IRPF, de lo que pagamos todos, a otro tipo de ingresos tributarios, o bien medioambientales, o bien relacionados con la vivienda, o otro tipo de ingresos tributarios. Eso es lo que están intentando hacer ahora otros países de Europa. Me imagino que España tendrá que tirar un poco por ahí. Y está claro que siempre habrá gastos inferiores. Ahí luego después entra la pelea, ¿no? Porque además una cosa es lo que se piensa desde la economía, y luego después llega la pelea de aprobar esos presupuestos en el Parlamento, un Parlamento como el que tenemos, en lo que hay que llegar a acuerdos. Bueno, pues todas las complicaciones adicionales que siempre pasa cuando primero se habla de forma técnica, luego después ya se tiene que aprobar de forma política. Vamos.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, hemos hablado de términos económicos, deuda, inversión, financiación externa. Vamos a volver a oír hablar también de la prima de riesgo que tantos quebraderos de cabeza nos dio hace unos años.
Digamos que, bueno, la palabra no es que estemos como en la cuerda floja, ¿no? Pero sí que cuando se toman decisiones, ahora mismo todas las decisiones que se están tomando, hay que tener en cuenta que no hay una varita mágica. Ojalá que tuviésemos una varita mágica, bueno, los estados, los economistas o hasta las personas, de decir, yo lo haría de esta manera y lo conseguiría, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en cuanto al tema de la prima de riesgo, de alguna manera el Banco Central Europeo va a seguir sosteniendo la prima de riesgo de los países europeos. No puede mantenerla como ha sido hasta ahora por el tema de la inflación. Tiene que intentar también ayudar a controlar los precios en la zona euro, y por lo tanto va a tener que hacer, que es lo que está haciendo, políticas que yo llamaría como de acordeón, ¿no? Vamos tocando un poco por aquí, vemos cómo respira el mercado, voy a quitar todo, no quito todo el dinero, que no quito todo el respaldo. O sea, tiene que estar intentando hacer políticas que casi podríamos decir quirúrgicas, ¿no? Porque si de repente dejasen al mercado a su libre albedrío y sin el apoyo detrás del Banco Central Europeo, pues sí que volveríamos a estar hablando un día sí y otro también de las primas de riesgo.
Fíjate, decíamos, ¿no? La inflación está ahora mismo disparada, más del 10%. La pregunta es si eso puede seguir subiendo. Y en torno también a la inflación, el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar contenerla y bajarla. No sé si son suficientes o qué más se puede hacer, bueno, pues para que esa inflación, ese incremento de los precios vaya descendiendo o se contenga, al menos no siga disparándose.
Digamos que con el tema de la inflación yo creo que siempre hay que tener en cuenta que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, una cosa es la inflación, el número gordo, entre comillas, que siempre sale, ¿no? El 10%, que es algo que asusta, es normal que asuste, le asustaría a cualquiera. Otra cosa es la parte, lo que se llama la inflación subyacente, que creo que es lo que verdaderamente más nos importa, ¿no? Que es quitando esos precios de energía y otro tipo de precios afectados por la energía, etcétera. Que es bastante inferior y que en este caso concreto, con un shock que está existiendo en el mercado energético, entiendo que igual mide mejor qué es lo que, cuál es la inflación real del que existe. Y luego después, eso es en cuanto más al cálculo y en lo que tenemos que fijarnos, que quizás es en esa inflación subyacente. Y otra cosa es a qué se debe esa inflación subyacente. Entonces aquí siempre hay dos estilos de mirarlo, ¿no? Uno es debido a que si se aumentan los salarios, esa inflación todavía va a aumentar más, entonces puede haber una esfera inflacionista, hay que tener cuidado con los salarios. Otros dicen, hay que tener cuidado con los márgenes, porque lo que está pasando muchas veces es que esta inflación se debe a márgenes, que en esta en concreto yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con los márgenes. El otro día salía una información de un estudio que habían realizado un think tank que decía que de los 20 céntimos que se da de apoyo para el tema de la gasolina, 4 se lo había quedado las gasolineras. Entonces, digamos que parte de esa ayuda se lo quedan vía márgenes las empresas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no solo cargar sobre una parte, ¿no? Por eso se habla tanto del lo que llaman pacto de rentas, ¿no? Porque si solo te fijas en una parte, puede ser que todavía no logres disminuir la inflación. Y al final la inflación es cuando voy al supermercado qué precios me encuentro ahí, ¿no? Entonces digamos que ese pacto de rentas tiene que ser un pacto de rentas real, que tiene que tener que ver con márgenes, que tiene que ver con salarios y que posiblemente de alguna manera tenga que ver con pensiones. No con las no contributivas, sí, pero con las pensiones sí que son contributivas y que son de cierta entidad. Uh-huh. O sea, estamos hablando también de que las pensiones igual también debieran entrar en ese pacto. Uh-huh.
Vamos a la gasolina otra vez. Dame más gasolina, que dice la canción. Bueno, pasa ya de los 2 euros. De esos 20 céntimos, bueno, es importante saber que de esos 20 céntimos, 4 se los quedan las empresas, que eso también hay que mirarlo y que entenderlo, y en fin. ¿Puede seguir subiendo la gasolina? Es que ya tener un coche es, no sé, es un lujo al alcance ya de muy poca gente. Lo has dicho tú antes, irse de vacaciones más de 300 kilómetros, o sea, es un dineral, ¿no? Y al que tiene que ir a trabajar todos los días, que estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? ¿Puede seguir subiendo la gasolina?
Sí, si os fijáis, llevamos igual más de un mes escuchando que la gasolina en otoño posiblemente llegue a los 3 euros. No sé si es algo que llega.
¿Habías escuchado
si va a llegar
eso?
A 3 euros, sí.
Va cayendo como la gota malaya. Entonces,
no tienes coche, ¿no?
La gente igual no quiere escucharlo, que también es posible.
Madre mía.
Claro, hay un problema ahora mismo, claro. La gente dice, por ejemplo, el barril Brent igual baja, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se traslada luego esto a precios? Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo el tipo de cambio euro-dólar está casi en la paridad. Entonces, como está casi en la paridad, el precio, la disminución del valor que puede haber tenido los barriles de Brent en dólares, luego después no se traslada verdaderamente, porque como hay que pagar los dólares más caros con nuestros euros, al final el precio es más o menos similar. Por lo tanto, vemos que hay casi como una tormenta perfecta. Escasez, precios altos y además paridad de euro-dólar. ¿Esto se puede evitar? Siempre se puede evitar, siempre hay operaciones financieras que se pueden hacer, ¿no? Hacer swaps de divisas, etcétera. Bueno, temas económicos igual más técnicos, pero es verdad que al fin y al cabo, mientras esto de alguna manera no se solucione, cuando digo esto se solucione, estamos hablando de la guerra y de los aumentos de producción, pues va a ser complicado que el precio de la gasolina baje. ¿Que vamos a llegar a 3 euros? Yo espero que no lleguemos a 3 euros. La verdad.
Esperamos todos que no.
Hablemos del gas, porque es otro de los temas que tú has mencionado también al inicio de esta charla. Hablábamos, ¿no?, de que Rusia puede cortar a Europa ese suministro. En España dicen que solo supone el 8%, por tanto no debería haber tanto riesgo. En Alemania la dependencia es mucho mayor. Ahora mismo creo que las reservas en España de gas están en un 70%, creo que escuché ayer a la ministra, que se quiere aumentar un poquito más. En cualquier caso, ¿qué consecuencias puede tener que la industria alemana, dependiente del gas, bueno, pues tenga que parar precisamente porque no tiene ese ese suministro.
Sí, digamos que los datos de Alemania, siendo unos datos que comparativamente, que económicamente son muy buenos, ¿no? Tasa de desempleo, es la primera vez, que es una cosa bastante chocante, es la primera vez en 30 años que tiene déficit comercial, o sea que realmente importa más de lo que exporta, ¿no? Entonces está viendo Alemania ahora mismo que... ¿Qué efecto puede tener sobre la economía? Han salido ideas de todo tipo, alguna idea casi hasta peregrina, ¿no? De mandar a los jubilados alemanes que vengan a España de vacaciones para que luego después no utilicen el gas allí. Yo no sé si se utilizará esta idea tan peregrina, que no me extrañaría que alguno sí que lo hiciese, pero sí que es verdad que tienen un problema importante. Y el problema general, más allá del gas, que también el gas como tal, es el efecto que tiene sobre todo el precio de la energía, ¿no? Sobre todo el mercado energético. Mientras no se desacoplen los diferentes precios de las diferentes formas generar la energía, mientras no se desacoplen de alguno de esas, por ejemplo, en este caso del gas, pues seguiremos teniendo precios de electricidad muy altos. Eso de momento desde Europa no se está moviendo, no está cambiando. Desde España hay varias personas, desde hace tiempo, que están diciendo que es bueno que la forma de sacar ese precio marginalista sea diferente, ¿no?
Que no dependa del gas, que es el más caro, ¿no? El suministro más caro de todos.
Eso es, que es coger el más caro de todos, ¿no? Y luego después es verdad que muchas veces se separan ciertas formas de energía, de generar energía, para que entre, por ejemplo, el ciclo combinado de gas. Si entran los ciclos combinados de gas, utilizan gas, que tienen el precio que tienen, aumenta mucho el precio final al que se produce ese último kilovatio de energía, que es el que se toma para el precio. De alguna manera, eso es algo que se está diciendo también en Europa desde hace bastante tiempo, y de momento parece que está costando mucho ir adelante con esto, pero es una forma también, yo creo, que es importante que sepamos que una parte muy importante de esos aumentos en los precios de la energía y que consumimos tiene que ver precisamente con que no se desacoplen esas formas de generar la energía. Yo creo que la Unión Europea tarde o temprano tendrá que eso. Pero bueno, ya sabes, la Unión Europea
lleva
va
su ritmo,
despacio.
Sí.
Bueno, Europa ha dicho ahora que el gas y la energía nuclear son verdes, son energías verdes. Aquí cada uno y cada una podrá pensar lo que le parezca. Lo que sí que está claro es que llegamos tarde, te lo pregunto, Jorge, llegamos tarde a la transición energética, se está viendo, porque esto todavía nos va a llevar años y entendemos que el gas va a seguir siendo un problema.
Sí, digamos que aquí... como todo lo que tiene que ver de alguna manera con la economía, pero no solo con la economía, porque al final estamos hablando también de economía política, tenemos que pensar por qué el gas y la energía nuclear se consideran verdes. Y verdaderamente una de las razones, o la razón más importante, no es que haya una guerra y un problema de escasez de gas y que necesitemos estas tecnologías puente, que de alguna manera se sabía que era necesario alguna tecnología puente. Uh-huh. El tema es qué es lo que pasa, por ejemplo, y me voy a centrar con una en concreto, que además ha habido varias declaraciones últimamente, que es con la energía nuclear, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que está detrás de la nacionalización de la eléctrica francesa al 100%? Que Areva, que es la que hace las centrales nucleares en Francia, está casi en bancarrota. Entonces, uno de los motivos para que se nacionalice era el 84%, era el 100%. Para que se nacionalice totalmente es que hay un problema nuclear. Con las nuevas de construcción, con las nuevas centrales nucleares que se quieren construir, los precios se han triplicado o cuatriplicado. La duración de generar una nueva central nuclear se ha multiplicado también por dos o por tres. Estamos viendo el problema con la finlandesa, un problema también con Flamanville, con una que también está en Francia. Por lo tanto, intentar salvar con futuras nuevas centrales nucleares no tiene ningún sentido, porque si no llegamos ya a la transición energética ni llegamos a lo que nos tiene que ayudar a que el mundo sea sostenible y podamos vivir en él, ¿no? Es que no llegamos porque cuando lleguemos a la transición energética igual todavía está construyéndose la energía, la central nuclear. Entonces, hay algunos, y eso es la otra parte de la energía nuclear, que es, no, igual no hacemos nuevas, aunque yo creo que muchos están en querer hacer nuevas. No hacemos nuevas, pero vamos a aumentar la vida útil de las que ya tenemos.
De
las que ya están. Uh-huh. Claro, digamos que sí se genera energía, pero claro, ¿quién se queda con los márgenes? ¿Quién se queda con durante ese aumento de la vida útil, ¿no? pues se la quedan las empresas que tienen esas centrales nucleares. Y luego después hay que tener en cuenta que igual ahora mismo sí que les interesa, porque al final las que tienen que elegir con el Consejo de Seguridad Nuclear son las empresas si mantienen o no. Cuando pasó lo mismo con Garoña, que la tenemos aquí bien cerquita, cuando vieron cuál era la inversión que tenían que realizar para aumentar la vida útil, vieron que no salía a cuenta. Entonces, está muy bien decir que aumentemos la vida útil, pero luego después las mismas empresas tendrán que ver y verán si verdaderamente las inversiones necesarias para aumentar la vida útil de las centrales nucleares
compensa,
les sale a
¿no?
cuenta. Entonces...
Nos queda nada, un minuto, pero sí que con todo lo que hemos dicho y ya volviendo un poquito a esa a escala más local, estos días se está hablando mucho de Mercedes-Benz, y habrás escuchado en muchas ocasiones, ¿no?, que cuando esta factoría estornuda, Araba se constipa. No sé si toda la conflictividad laboral que estamos viendo estos días y que, bueno, pues se prolongue en el tiempo, podría afectar a nuestra economía. Nada, un minutito para
sí,
terminar.
Algo rápido. Digamos que aquí, en el tema de Mercedes, hay como dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con el precio, el IPC, que dicen hay que subir el IPC o no subir el IPC, y la segunda que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que es la de las esta noche. Entonces yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Es verdad que desde un punto de vista económico se dice hay que buscar más flexibilidad, por eso las esta noche es importante, pero si os fijáis, cuando se ha empezado ya más o menos a negociar, parece que lo que se va a quitar es las esta noche, pero lo que no se va a aumentar posiblemente es el IPC. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema del impacto rentas. ¿Creo que va a salir al final algo de esto? Sí, por supuesto que va a salir algo positivo. Todos lo deseamos y, como dices tú, si a Mercedes estornuda, nosotros nos constipamos. O sea, que esperemos que verdaderamente se pueda llegar un acuerdo.
Bueno, pues queríamos analizar un montón de cuestiones relacionadas con la economía, porque nos preocupan, porque las estamos ya empezando a notar, y ver si ese otoño pues complicado que nos espera era cierto. Bueno, pues hemos intentado responder a todas estas cuestiones con Jorge Tejedor, que es profesor de Economía Financiera aquí en la Universidad del País Vasco. Es que ricasco, Jorge, como siempre. Un abrazo.
Es que ricasco, soy ahí, sabor.